¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que tenemos para hablar de números, pero aterrizados. Es nuestro date con los números. Soy Jorge Vindas y hoy, como de costumbre, está mi buen amigo amante del café negro, don Walter Chinchilla, analista económico. Don Walter, ¿cómo estás?
Jorgito, pura vida.
Salud, salud.
Bendito Dios, estamos aquí de nuevo, gracias al Señor. Seguimos adelante.
Y venimos con un tema que está bien interesante porque vamos a retomar el episodio anterior. Si no lo han escuchado, es importante que vayan a repasarlo en nuestro sitio web. También está disponible en Spotify, popularvalores.com. Ese es nuestro sitio. Y hoy vamos a continuar, don Walter, con este tema. Está bien interesante.
Sí, mira, la idea de este podcast siempre ha sido que la gente pueda aprovecharlo y pueda usar no solamente el dato de escucharlo en frío, sino que también pueda servirle para tomar decisiones. Entonces hoy vamos a darle continuidad al tema de la vez pasada.
Don Walter, nos acostumbramos a invertir en dólares en Costa Rica. ¿Cómo ha sido esto?
Sí, yo diría no solo que nos acostumbramos, nos malacostumbramos a invertir en dólares. Haciendo un poco de historia para todos aquellos que tal vez nacieron del 90 para acá o del 2000 para acá, les cuento algo que tal vez no tenían la menor idea, pero allá por los años de 1970 hubo problemas cambiarios cuando ya empezaban los años 1980. ¿Por qué? Porque teníamos un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio estaba en 8.60 colones por dólar y hubo una crisis cambiaria importante a nivel de Latinoamérica. Y Costa Rica no fue la excepción y el tipo de cambio se disparó a 50 colones en cuestión de semanas.
¿De 8.60 a 50 colones? ¿Cuánto tiempo fue eso?
Sí, en unos meses. Eso fue una crisis realmente grande.
Eso es como ahorita estar en 400 colones y subir a ¿qué?
A 700 tal vez, porque hay que ver las proporciones. Es que habría que ver las proporciones bien, por ejemplo, la inflación cómo estaba versus cómo está hoy en día. Hoy sería caótico. Pasar de 400 a 700 en cuestión de unos meses sería algo realmente trágico. Entonces, en el año 83 más o menos, el gobierno de turno, que era el de don Luis Alberto Monge, inició el régimen de mini devaluaciones para ordenar los movimientos del tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio siguió subiendo, pero de una forma muy ordenada, era muy fácil de pronosticar. Y entonces ahí fue donde la gente se acostumbró a que tener dólares era más rentable, porque todos los días se ganaban unos céntimos más. Uh-huh. El asunto es que ese régimen terminó en octubre del 2006. Fueron algo más de 20 años con el tipo de cambio subiendo y la gente se acostumbró a eso.
¿Y por qué hubo ese cambio, don Walter? Si era tan fácil predecir el tipo de cambio, ¿por qué cambiarlo?
Porque el tipo de cambio se convirtió en el determinante inflacionario por excelencia. Vieras que había una inflación constante, se sostenía alta, y estamos hablando de que cuando yo estudiaba economía, la inflación moderada para Costa Rica en aquel tiempo era una inflación del 20%. Entonces, casi toda la inflación se explicaba por el tipo de cambio.
Claro. Ahorita, ¿cómo estamos en inflación? Para tener
ahorita estamos con inflación negativa. Estamos con inflación negativa. Y el tipo de cambio, cuando se pasa al régimen de banda cambiaria, donde había un límite superior y uno inferior, el mercado movía el tipo de cambio entre esos límites sin ninguna restricción y ahí poquito a poquito fue perdiendo influencia sobre la inflación.
Ahorita estamos con ese régimen, ¿no? De banda cambiaria.
No, vieras
después
que no.
Después de 2006, para ir en orden, digamos, en cronológico, sí, pasamos de 2006, y bueno, estuvimos esos 20 años que me contás, del 83 al 2006. ¿Qué pasó después de 2006?
Muy bien. Empezamos en octubre del 2006 con el régimen de banda cambiaria. El papel que el Banco Central desempeñaba era muy diferente porque teníamos un techo, teníamos un piso, el mercado, movía el tipo de cambio dentro de esos límites como quería. Pero si el tipo de cambio tocaba el techo o tocaba el piso, el Banco Central intervenía. Mientras estuviera en los límites, no lo hacía. Entonces, lo que podemos decir de esa época es que el Banco Central intervenía para proteger los límites.
Sí, el techo,
de la banda.
Techo y piso. ¿Y cuánto tiempo tardó o duró el Banco Central haciendo esto?
Más o menos 9 años. Y entonces llegamos al régimen de flotación administrada que empezó en febrero del 2015.
¿Y se logró al final entonces el objetivo de la inflación?
Bueno, eso lo estamos viviendo todos. Desde esa época la inflación logró bajar del 10%. Entonces sí se logró el objetivo de que la inflación perdiera la influencia que recibía del tipo de cambio, porque ya no es igual que antes.
Cuando teníamos el régimen de esta banda, don Walter, era sencillo saber cómo iba a estar el tipo de cambio en un tiempo, ¿no? Era más fácil de predecir.
No,
ahora ya no.
No, vieras que no, porque como el mercado movía el tipo de cambio dentro de la banda cambiaria a su criterio, a veces subía, a veces bajaba,
claro,
pero se mantenía dentro de la banda.
Eso me refiero. La banda estaba ahí. Sabíamos que no íbamos a recibir una sorpresa de pronto.
Bueno,
sino que estaba en ese piso y en ese techo.
Es que lo interesante del caso es que el piso estaba fijo. Llegó a estar fijo en 500 colones. Uh-huh. Entonces a la gente se le fijó el valor de 500 colones, claro, en la mente. Pero el techo subía todos los días. Entonces, como el techo subía todos los días, el tipo de cambio tenía más margen para moverse.
Claro, y ahí está entonces la existencia de ese riesgo cambiario.
Precisamente desde la banda cambiaria, el tipo de cambio deja de ser predecible y podemos ver ese régimen como un régimen de transición para que el país aprendiera a vivir con un tipo de cambio cada vez más difícil de predecir. De hecho, si lo ves bien, la diferencia entre la banda cambiaria de ese momento y la flotación administrada de hoy es que hoy no tenemos techo ni piso y el Banco Central interviene para frenar velocidad de los movimientos cambiarios, pero el mercado lo lleva en la dirección que lo considere.
Uh-huh. Hoy en día, don Walter, cuando hablamos de invertir en dólares, cobrar, pagar, es riesgoso. Ya hemos hablado en otros episodios que de pronto yo cobro en dólares, pero tengo que pagar cosas en colones y si me das un mosquero ahí, es riesgoso en este momento. mosquero.
La palabra mosquero es
muy adecuada. Voy a tomarme otro trago de café, sí, mejor.
Es muy adecuada.
Es que eso es lo que me pasa.
Sí.
Cada vez veo, yo digo, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Sí, sí. Y yo diría que junto a mosquero, hormiguero también. Sí, sería un buen término. Sí. Bueno, te pongo un ejemplo.
Por favor.
Te pongo un ejemplo. Cuando mi esposa y yo nos damos de vez en cuando alguna escapadita a pasear aquí adentro del país, pasar un fin de semana de descanso, cuando nos cobran el hotel, yo pido que lo hagan en colones para quitarme el riesgo cambiario. Ellos me cobran en dólares, pero yo le digo, pásamelo en colones, porfa, por la tarjeta. No quiero arriesgarme que el tipo de cambio suba.
Así.
Así es.
Pero te pone más caro el colón.
Es el tipo de cambio que están cobrando ese día. Y así me queda fijo ese monto.
Uh-huh.
Me queda fijo ese monto. O sea, son el tipo de estrategias que uno tiene que ir.
A menos que llegues y que te digan, sí, pero mi tipo de cambio es tanto. ¿Has visto que
sí,
en lugares ellos ponen, sí, su propio tipo de cambio?
No hay problema. Me queda fijo el monto en colones. Ya yo lo pagaré cuando yo pueda, después del carrerón, ¿verdad? Ah. Pero queda fijo el monto en colones. En cambio, si me cobran en dólares, yo me arriesgo a que en el transcurso del tiempo el tipo de cambio empiece a subir y entonces son más colones cada día. No me la quiero jugar.
Y ahorita que el tipo de cambio está como está, ¿no sería mejor cobrar pagar eso en dólares porque está bajo?
Con mucha más razón que me cobren en colones, porque son menos colones de los que hubieran sido hace un año o un año y medio.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, y ahora que menciono invertir, don Walter, ¿cómo se toma la decisión de en qué moneda de invertir, digamos, o de una persona que no sea un analista económico como usted?
Muy bien.
Y que viaja tanto a tantos hoteles con su esposa.
Ay, ya,
lo he visto en fotos, lo he visto.
Ya se voló. Okay.
¿Cómo tomamos la decisión?
Mira, hay dos formas de decidir. Hay una forma financiera de hacerlo con una mentalidad de portafolio. Y esa forma es comparar las rentabilidades que ofrece el mercado en ambas monedas. Para eso existe una fórmula que hace equivalentes las rentabilidades.
Vamos más despacio.
Ok.
Explícame un poquito de eso, de rentabilidades equivalentes. ¿Qué es?
Muy bien, hagámoslo simple. Si tengo dinero para invertir, resulta que tengo una opción en colones y esa opción en colones me paga 5% de interés. tengo otra opción en dólares que me paga 5% de interés. A pesar de que en ambos casos es 5%, no puedo decir que me pagan lo mismo porque son monedas diferentes. Uh-huh. Entonces, o tengo que dolarizar la rentabilidad en colones o colonizo la rentabilidad en dólares para poder comparar esas rentabilidades. ¿Qué hago para dolarizar o colonizar? Uso un pronóstico de variación cambiaria.
¿Podemos hacer un ejemplo con las rentabilidades que nos dio ahora?
Claro, claro. Muy bien. Vamos a partir de otro supuesto. Tenemos 5% en colones, 5% en dólares. Imaginémonos que esperamos que el tipo de cambio aumente 3%. No es mi pronóstico actual. Tomen nota, por favor, y esto está quedando grabado. No estoy diciendo que estoy esperando que aumente 3%. Es solo un ejemplo.
Hipotético.
Sí, vamos a aplicar ese 3% a las rentabilidades. Resulta que una rentabilidad de 5% en colones, si al cabo de un año el tipo de cambio realmente sube 3%, ese 5% en colones equivale a 1.94% en dólares. Entonces yo digo, el mercado me ofrece 5% en dólares. Si invierto en colones y el tipo de cambio sube 3%, me gano 1.94 dolarizado. Mejor invierto en dólares al 5% de una vez. Mm-hmm. Caso contrario, una rentabilidad de 5% en dólares equivale a una de 8.15% colonizada. Entonces razono. Si invierto en colones, me gano un 5%. Pero si el tipo de cambio sube 3%, me habría ganado 8.15 colonizado. Mejor invierto en dólares al 5%.
Claro, entonces dependemos siempre de ese pronóstico del tipo de cambio.
Claro, ahí es donde está el riesgo. Exactamente. Hay un riesgo de que el pronóstico no se cumpla, de que el movimiento sea mayor, sea menor, incluso oye, de que el tipo de cambio se caiga.
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo juega, don Walter, el diferencial cambiario aquí?
Excelente, excelente. Te has vuelto un as en eso del manejo de las monedas. Esa es una gran pregunta. El diferencial juega si yo tengo que hacer cambio de moneda, porque yo compro dólares al tipo de cambio más alto y los vendo al tipo de cambio más bajo. Entonces, lo recomendable es que si voy a decidir, mejor me hago un Excel con escenarios para ver qué pasaría si yo compro los dólares a tanto hoy y dentro de un año los tengo que vender a un tipo de cambio tanto, ¿cómo quedaría yo finalmente?
Qué interesante, porque a veces tomamos las decisiones de manera emocional y no hacemos este Excel. Yo creo que lo del Excel lo hacen ustedes, don Walter.
Sí, lo hacemos porque... y lo hacemos todos los días. Y sí, vos
pero
tenés
razón.
Es
importante,
razón.
¿No? Poder ir tomando estos hábitos de personas que han estudiado esto, que viven de números y que por algo lo hacen. Si saben tanto de esto y se sientan a hacer un Excel, nosotros que no sabemos tanto de esto, tomamos decisiones por el corazón, de pronto no son las correctas.
Eso se llama finanzas conductuales. Ya hay toda una disciplina de la economía conductual, de las finanzas conductuales, donde se muestra cómo todos tenemos sesgos importantes a la hora de tomar decisiones económicas. Uh-huh. Precisamente lo que me decías al principio, estamos mal acostumbrados a invertir en colones. Eso es una decisión meramente psicológica.
En dólares.
Perdón, en dólares. Sí, perdón.
Sí. A ver, ahora dijiste, don Walter, que hay dos formas de decidir. ¿Cuál es la segunda?
Correcto. La primera era una mentalidad de portafolio donde yo tengo dólares, tengo colones y quiero ver la rentabilidad global del portafolio. Es un criterio muy financiero. El otro criterio es más intuitivo y es pensar, por ejemplo, en qué moneda voy a utilizar estos fondos. Porque entonces voy a invertir en esa moneda. Por ejemplo, hoy es muy usual, aunque me di cuenta en la última feria de vehículos que eso está cambiando un poquito. Lo más usual hoy es comprar casas en dólares o carros en dólares, incluso alquilar en dólares. Entonces, mejor empezar a ahorrar la prima en dólares, comprando dólares cada cierto tiempo para ir acumulando un patrimonio con ese fin, al margen de la rentabilidad, no de la rentabilidad.
Y eso estamos hablando de personas que reciben su salario en colones.
Por ejemplo.
¿Verdad? Ajá. Porque si ya te pagan en dólares, ya tenés ahí. Y lo que siempre me has explicado, si gano en dólares, mejor gasto en dólares.
Correcto.
Y además, ahora que mencionas esto de las ferias de vehículos y carros y casas, por lo general la gente ha invertido más en dólares porque las tasas son más baratas. O te hacen creer, o es la realidad, que vas a pagar menos si es en dólares. Cuando ves las cuotas o cuando ves los intereses. Pero si no tenés dólares, de pronto te puede salir diferente la jugada.
Sí, lo que suele suceder es eso, que la cuota en dólares, en el equivalente en colones, es equivalente en colones, es más bajo uh-huh. que una cuota en colones. Pero es que hay que entender que eso no es por toda la vida, no es por los 30 años. Va a llegar un momento en el que el tipo de cambio haya subido lo suficiente como para que esa cuota se vuelva más cara. Que una
claro, porque además duras pagando, ¿qué? ¿8 años? ¿5 años?
No, si es una casa, pues.
Bueno, 30, estoy pensando en un carro
sí. Pueden ser 5 o 7 años, correcto.
Pero si 30 años en una casa, que lo empezaste en dólares y no sabes sí, qué va a pasar a sí. 10 años.
En mi experiencia, yo compré la casa donde vivimos actualmente en dólares, pero apenas pude me pasar colones. Ese préstamo en dólares fue un puente uh-huh. para hacerme la costumbre, hacerme el espacio en el presupuesto y después pasarme a un préstamo en colones.
¿Podría ser entonces una buena solución para las personas que quieren invertir en una casa? Hacer eso de que sea su empujón en dólares porque es más fácil de pagar al inicio. Y además, don Walter, ¿cualquier banco acepta hacer este cambio de dólares a colones?
Tendrías que hablarlo con él.
Es importante también saberlo antes de firmar.
Sí, correcto, correcto. Eso está entre las consultas cuando uno está evaluando las opciones.
Sí, si te dicen que no, tomar la decisión y arriesgar a los 30 años.
Sería una de las últimas opciones para ir a pedir un préstamo.
Walter, un placer siempre hablar con vos y tomarnos un café hablando de números. Este es nuestro Date con los Números, el podcast de Popular Valores. Pueden escuchar cada mes, hay un episodio nuevo. Pueden repasar los episodios anteriores. Tenemos ya 4 o 5 temporadas. Por ahí vamos. Hay muchos episodios atrás. Sí, sí. Entonces pueden verlos pueden escucharlos en Spotify y en popularvalores.com. Además, en popularvalores.com pueden solicitar ayuda para que los puedan asesorar. Si ustedes también quieren invertir, es una muy buena idea, ya como lo vimos hoy, acercarnos a gente que sabe, que ya ha hecho la tarea, para que nos guíe y la nuestra sea mucho más sencilla de realizar. Don Walter.
Así es. Gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos escuchan. Un enorme abrazo para cada uno y que Dios los bendiga.
Igualmente, feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. A donde quiera que estés, a la hora que nos estés escuchando, será hasta la próxima.